Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 21 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es otro colega que está luchando como todos nosotros por llevar el medio a otro nivel. Y estuvimos hablando sobre un proyecto bien interesante, el cual hizo un documental que está bien, bien bueno. Sabrán ya mismito de qué se trata. Y también hablamos de otro punto bien interesante. Él se fue para Estados Unidos y continúa haciendo labores en Puerto Rico. Este back and forward de Puerto Rico y Estados Unidos, pues hablamos cómo lo maneja, ¿no? Como siempre, le damos las gracias a la gente de The Pin Guy por hacernos nuestros pin oficiales para Hablando 24 Frames. Y como todo el mundo sabe, este episodio y todos los episodios de Hablando 24 Frames son auspiciados por OFX, que es el mejor sitio de muebles de oficina. Ustedes lo saben, ahora mismo estoy, ya tú sabes, la sillita que me trajeron ellos, que es espectacular. Súper, súper cómodo. Vayan y vean su showroom, que está ubicado en la calle Leonor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puede llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerda que le dices que Gaby de Hablando 24 te mandó para allá a ver si te dan un descuentito, ¿ok? Como siempre, saben que pueden escuchar este podcast y los demás podcasts anteriores en todas las aplicaciones. Estamos en Stitcher, SoundCloud, iTunes, iVoox, obuya.fm. También pueden entrar a nuestra página www.hablando24frame.com o Facebook o Instagram. Estamos, como siempre, en todos lados. Así que no hablo más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, hace tiempo que no lo veía, y una de las cosas que me gusta hacer este podcast es porque reconecto con gente que hace tiempo no veo, que son gente que sé que están luchando igual que yo porque el negocio siga para adelante, que la industria siga para adelante y de verdad sea al final y al cabo una industria. Mi invitado está viviendo en Puerto Rico y también viviendo en Estados Unidos, o sea, que tiene las dos banderas a cada rato en cuestión de negociaciones y de trabajo. Ese caballero es Misael Martínez. ¿Cómo tú estás, Misael?
Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por invitarme. Sí, como tú dices, hacía tiempo no conectábamos.
Ajá, exacto.
Estaba haciendo el comentario cuando llegué aquí. La última vez que nos vimos fue en unos Oscars. Viendo unos
y hace
Oscars.
Muchos años. Es más, cuando nos vimos yo estaba acabando de mudarme, o sea, así que, y ya yo llevo casi 15 años aquí, así que imagínate cuánto llevamos.
Chico,
me acabas de tirar la hora. te tiré el timelapse. Misael, cuéntame, yo le pregunto a todos mis invitados lo siguiente: ¿qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
¿Tú quieres la versión larga de 5 horas o la
condensada? La que tú entiendas que es la que más me va a gustar.
Mira, yo tengo un nombre y una persona. Un nombre de un equipo y una persona.
Ajá.
El equipo se llama Video Toaster, allá en los 90, que era la máquina que sí. Tú querías hacer efectos o tener gráficas decentes y no tenías el presupuesto.
Ajá.
Eso era. Y la persona es Agustín Colchado, mi antiguo jefe allá en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, donde yo trabajaba como, en la época cuando estaba en universidad, como técnico audiovisual.
Ok.
Y pues mira...
Pero explícame eso, porque me interesa.
Ok. Yo llego a trabajar, yo sí siempre he estado muy, muy envuelto en la cuestión de sonido, DJ, es algo que me apasiona. Pero de video yo sabía darle play y record. Al VCR, en aquel momento estamos hablando de VHS.
De VHS.
De cuarto, beta. Sí. Pues yo sabía darle play y record, estamos hablando por allá como el 92. Comienzo a trabajar como técnico, cuando estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, como técnico asistente en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Mi jefe era Agustín Colchado. Uh-huh. Él tenía allí un sistema bien básico de edición. Yo comencé a jugar con él. En un momento llegó esta máquina que se llamaba, tenía ese nombre fancy del Video Toaster, con este demo fancy.
Si la gente supiera lo que era. Pero es que no busque por Google.
Que lo busque en Google. El Video Toaster en Amiga, que era el sistema computadora. Pues, desconocía yo, porque yo, pues, era ajeno. En aquel momento Agustín me dice, oye, Misael, tú tienes destreza para esto. Deberías dedicarte a esto. Uh-huh. Y yo le digo, no, yo estoy estudiando administración de empresas. Yo quiero ser banquero.
Sí. La juventud es atrevida.
Y me lo volví a repetir cada cierto tiempo. Y hasta que un día Hasta que un día, un verano, los veranos, pues no tenía trabajo. Mi papá está mirando el teléfono, ¿vio? Y yo estoy, el teléfono, el periódico.
El periódico.
Es que uno ya
sí,
se...
ya no, ya olvídate, ya eso es lo que se mira, ya el periódico se mira.
Pues está mirando el periódico un verano así, pues que no tenía estudio y estaba buscando trabajo y me dice, mira. Hay un señor. Perdóname,
es que nada más dice vente al picho de tu papá mirando el teléfono. En aquellos tiempos era una cosa bien rara. Porque era todo así, frente a mí. Sí, era como que, ok, papi, ¿qué tú haces?
¿Qué tú haces?
Bueno, perdóname.
La sola idea de tener una pantalla en el teléfono era desquiciada. No,
chacho, totalmente. Era el futuro.
pues mira, me dice, mira, tú que estabas buscando un trabajo así de verano, hay alguien buscando un editor en esa máquina que tenía un nombre catchy, era hasta mi papá, que no es tecnológico, se lo sabía, Video Toaster.
Ajá.
Pues voy donde este señor, pues, Bebo Arana, que pues en aquel momento tenía una empresa de producción, se me olvidó el nombre de él, pero me acuerdo el nombre de él.
Ajá.
Llegó ahí, lo que yo desconocí es que el Video Toaster estaba... Lo habían adquirido en muchos de los canales grandes y pequeños en Puerto Rico, como su estación, sea de edición, de hacer gráfica, y pues lo mezclaban con las editoras CMX, claro, y toda esta cuestión. Y pues llegó donde él, me entrevistó, le dice, ay, me gusta tu trabajo. Y pues trabajó ese verano con él.
Ajá.
Me acuerdo ganándome $15 la hora, que imagínate, en el 92 eso era.
Era un billete. Es más, vamos a regresar para atrás.
Vamos a darle hacia atrás. Pues... contigo uno con Bebo Arana, después, como Bebo es una persona que en aquel momento, pues, que usted, tengo entendido que él está retirado, pero en aquel momento estaba muy bien conectado en los medios, lo llamaron a él, mira, necesito un editor de Video Toaster de un canal cristiano en Cuatro Visión, quien básicamente fue mi primer cliente de broadcast.
Ah, okay, okay.
Y pues, voy donde ellos, estuve trabajando con ellos y pues por ahí comienza la carrera. O sea, yo no me la propuse, yo no dije, yo quiero ser productor, yo quiero ser director, yo quiero ser banquero. Sí, o sea, sí, yo quería tener números al frente mío y cheques y cosas.
Ajá.
Y de repente me encuentro editando, pero como yo no tenía una educación, y obviamente mi especialidad en aquel momento estaba haciendo pues lo que es la edición rápida, muchas gráficas y eso, que tampoco había una educación en eso. O sea, yo estaba haciendo gráficas en Lightwave, que era el programa de animación que tenía Video Toaster. Y pues mucho de lo hice autodidacta. Comencé a buscar cuántas revistas había, a suscribirme, a ir a cuántos seminarios
había. Porque volvemos, no había YouTube para buscar.
No había YouTube para buscar, exacto. Y pues ahí, cuando vengo a ver, pues comienzo a hacer una carrera poco a poco. Mi papá todavía insistía, oye, ¿cuándo vas a buscar un trabajo en la banca? Hasta que le empieza a enseñar los cheques, mira papi, me pagaron tanto por este trabajo, esto, y él como que, oye, esto no sabía que podía ser un estilo.
Que podía, exacto.
Sí.
Se cambió de un part-time a un trabajito que puede ser serio.
Sí, y pues nada, estuve mezclando mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, trabajando en la unidad de televisión de la Universidad de Puerto Rico, colaborando mucho en la Escuela de Comunicaciones. Allá estaba dirigiendo el noticiario en blanco y negro. Pues allí colaboré y trabajé mucho tiempo con muchos de los periodistas que ves hoy, como Jorge Gelpi, Nadecha. Fue una escuela muy, entre otros, porque hay muchos, hay muchos aquí, están afuera. También colaboré con, llegué por casualidad también, a Sagrado Corazón, a Tele Sagrado.
Ok.
Y pues fueron muchas escuelas pequeñas.
Mientras estudiabas en la
Yupi. Mientras estudiaba en la Yupi.
Okay.
Así que a Sagrado llegué a ayudar en un proyecto que no tenía que ver nada con el taller, era un proyecto externo, el programa Para Dónde Voy, que con Jesús Maldonado. Y cuando vine a ver, tenía una vida, tenía trabajo en la universidad, estaba colaborando en dos grupos estudiantiles, uno de manera externa, que era en Sagrado, y otro en la Universidad de Puerto Rico, en comunicación pública, en noticiario en blanco y negro, y trabajando también por mi cuenta. Y pues cuando me gradúo es como que digo, ok, ¿qué voy a hacer? Y ahí decido.
¿Y te gradúas en banca?
No, me graduó, o sea, ahí hice el cambio a mercadeo. Okay. Al final yo dije, yo me quería cambiar a la Escuela de Comunicación Pública, pero entonces era volver a estudiar más tiempo. Y yo dije, vamos a buscar un happy medium en administración de empresas que me permita... aporte a lo que yo estoy trabajando ahora. Y pues entonces ahí hice el cambio a mercadeo, lo cual fue genial, porque pues muchos de nuestros clientes en el área de publicidad mercadeo les puedo, ¿sabes? Hablo en el mismo lenguaje que
claro,
ellos.
Claro, claro.
Y pues nada, termino mis estudios y me dedico...
Cuando esos tiempos mercadeo era más abarcador, porque hoy en día como que ha cambiado mucho las ramas. En aquellos tiempos tú estudias mercadeo y era como un overall, ¿sabes? Era prácticamente saber todo lo que sabe una agencia. Uh-huh. ¿Sabes? Que te entiendo lo que me dices de poder hablar el mismo idioma.
Sí, es que también, obviamente, como todos los estudios, se han seguido subespecializando. Claro. Y como las ramas de la medicina. Y pues uh-huh. entonces, pues, se va... Vas teniendo más conocimiento, pero en un rango más estrecho de en tu concentración.
Claro.
Y pues, eso dado a la cantidad de información y tecnología que tenemos ahí disponible. Pues
entonces, llegas el momento que te gradúas y entonces, ¿qué pasa?
Mira, en ese momento fue como que digo, ok, tengo una serie de clientes, tengo una carrera, como quien dice. Había conocido en la Universidad de Puerto Rico a Luis Hualve, había conocido en Sagrado Corazón a, uh-huh. a Skip Fund,
uh-huh.
y pues montamos una compañía entre los tres. Y oh, estuvimos okay. ya varios ahí, estuvimos varios años, la carrera pues comenzamos pues a trabajar como a seguir conectando más clientes, más proyectos destacados, uh-huh. y pues estuvimos ahí, no sé, no recuerdo el número de años exactamente, pero pues hasta que llega un momento que uno tiene cada cual desea hacer cosas distintas en claro, la vida, pues exacto. entonces uno se va desconectando de
sí, es el momento en que toda banda llega, que todo el mundo quiere un plan diferente y nos vemos, bye.
Totalmente, yo creo que tú lo has puesto de la manera más real, es como las bandas, llega un momento en que todo el mundo quiere hacer su disco como solista, exacto. el otro se quiere ir a producir, el otro se cansó de estar tocando todas las noches y quiere dedicarse a su familia.
Y es el momento que se desbanda.
Y es natural en la vida de las personas.
Totalmente. Gente que, eso yo creo que es una parte de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es parte del crecimiento. Sí.
Hay mucha gente que se lo, ¿sabe? Que no lo entiende, pero es normal que tu cuerpo y tu mente y tu intelecto te diga en un momento, mira, quiero hacer algo distinto.
Correcto.
¿Sabes?
Hasta aquí llegué, quiero explorar algo más. Y,
exacto.
Y más, en el ámbito creativo nos pasa mucho. ¿Sabes? Uh-huh. Llegamos a unos momentos en que, a la que se convierte en algún tipo de rutina, yo creo que hablo por todos los creativos, yo creo que a todos nos pasa de que digo, no, esto se está convirtiendo casi en 8 a 5, I'm sorry. Y yo creo que no está en nosotros, los creativos por lo regular necesitan un poco de libertad y es más, vivimos un poco deseando la incertidumbre de qué va a pasar. Nos ayuda al building up y a crear.
Es que la incertidumbre es parte, nosotros somos personas que nos mueve, necesitamos... Hay personas que... cuya felicidad está en la estabilidad. Nosotros somos personas que nuestra felicidad está en estar inestables y encontrar una solución a esa inestabilidad.
Es correcto.
Y cuando ya tenemos mucho tiempo en la inestabilidad, necesito algo que me...
que me agite un poquito.
Que me agite un poquito otra vez.
que me asuste.
Totalmente. El problema es que no lo reconocemos. Cuando viene la situación es como que, ¿cómo yo me metí en este lío, chicos? Sí. Quiero hacer esto.
Porque yo cogí esto.
Porque yo cogí esto. Este proyecto. Mano, yo tenía dos socios, ahora estoy solo, sí. O más, ¿sabes? Te pueden venir varias cosas a la mente.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero,
a mí me pasó también, y uno lo... Pero son parte de, como tú dices, son momentos de la vida que o tú tomas la decisión o la vida las toma por ti, pero pasan. Ok, terminas con la que era una... ¿Te lo trabajaban como una agencia o como un estudio de producción?
Trabajamos como un estudio de producción con coqueteo de agencia.
Sí, exacto. Aquellos tiempos de que...
Sí, ahora fíjate, nosotros... tenemos un chiste no muy, uh-huh. o sea, una broma no muy lejana de la realidad, de que ahora mismo si tú vas a una agencia de publicidad, la agencia de publicidad desde hace ya, o desde que los costos de producción bajaron, pues tiene un editor, muchas veces tiene un uh-huh. camarógrafo, un mini estudio, uh-huh. tienen a veces alguien que le hace audio, y maneja mucho de la producción in-house.
Correcto.
En aquel momento que nosotros empezamos, no, pero nosotros empezamos the other way, teníamos producción y le hacíamos, manejábamos cuentas de agencia, algunos clientes.
Claro.
Y ahora que lo vemos que las agencias han hecho takeover de mucho del negocio de producción, uh-huh. Yo miro y digo, oye, fuimos en cierta manera pioneros, pero al contrario.
Uh-huh. Sí, al revés, porque obviamente lo de usted era la producción.
Lo sí, no, nuestro fuerte siempre fue la producción y nosotros no las vivíamos, ¿sabes? No vislumbré en ningún momento como que en aquel momento uh-huh. decir, ok, pues quiero ser la agencia. No, claro. Nosotros nos gusta la calle, sí, nosotros nos gusta
agarrar la cámara, sudar.
Agarrar la cámara.
Y quejarnos.
Y quejarnos, exacto.
Y este calor está cabrón, pero que se joda, esto es lo que nos gusta.
Sí, exacto.
Entonces, ¿en ese momento tú te vas o te quedas aquí en Puerto Rico trabajando?
No, yo me quedo en Puerto Rico trabajando, entonces yo decido establecer lo que es Media Room, uh-huh. Mi empresa, la cual todavía mantengo ahí, gracias a Dios, pues, la bendición de que... me ha alimentado a mí y ahora a mi familia por los pasados 10, 11 años, más o menos.
Uh-huh.
Porque ya en ese momento, pues también yo quería hacer unas cosas por mi cuenta y reenfocarme distinto. Este es un negocio que absorbe mucho.
Claro.
Y pues yo quería un poquito más control de ciertas cosas en aquel momento. Y pues nada, me fue muy bien. Pues, todo fue muy bien, obviamente, pues, hasta que la crisis del 2008 que todo el mundo le...
Sí. Pero en ese tiempo, ¿te dedicaste mucho a lo que era el comercio, el cliente, lo mismo? ¿O empezaste a trabajar cosas para ustedes? ¿Producías cosas para ti?
No, mira, en aquel momento fue, yo te diría que fue que surgió por primera vez ciertas inquietudes. Ajá. Pero yo colaboré con muchos amigos que estaban haciendo cortometrajes, largometrajes, de la misma manera pues, que yo después comencé a trabajar este tipo de cosas. Ajá. Pero yo decía, no, no, para mí no, yo prefiero ayudar a otros. Pero sí, estaba la inquietud ahí, pero seguía así. Mi negocio era enfocado, muy enfocado en lo que es la clientela. Uh-huh. Lo que es la clientela, también en aquel momento yo comencé a hacer bien fuerte mi trabajo de gráficas con After Effects, cuando After Effects cogió mucha fuerza. Y lo que es la animación y eso. Y entonces, pues ahí me comienzan a llegar también muchos clientes de muchas casas productoras. Mira, necesito esto, esto. Y entonces mi negocio pues, se diversificó.
Sí, porque en aquel tiempo no todo el mundo le metía After Effects. Mm-mm. Todo el mundo editaba. Exacto. Pero entonces llegó un momento en que todas las ediciones prácticamente se parecen. Mm-hmm. Porque ya Final Cut y Premiere daban un cambio más. O sea, mm-hmm. Yo creo que Adobe con After Effects crea ese cambio. El que si tú querías un step más, tenías que meterle a gráficas y a. Y entonces tú como que le metiste más a eso.
Sí, ¿no? Y pues, fue una apertura. Uh-huh. Aunque nosotros lo hacíamos antes cuando teníamos Iris Communications. Uh-huh. Pero fue una apertura que en ese momento encontré y pues fue muy bienvenida en ese momento en mi vida. Y es algo que me gusta. ¿Sabes? Uh-huh. La persona que trabaja motion graphics, ¿sabes? Gráficas en movimiento, uh-huh. es un trabajo solitario.
Sí. Más que el editor. Mira que el editor es solitario.
Más que el editor, exacto. Pues el editor es solitario, pero... Tú tienes una interacción con la pantalla muchas uh-huh. veces y pues...
Y ves más o menos cómo va corriendo la cosa, pero a veces cuando estás en gráfica, mano...
Sí, ¿no? Y estás trabajando pensando en que va a salir así. En el momento que le das render, tú te das cuenta y dices, esto no es así, vuelves atrás, vuelves hacia...
Sí, mano. Sí. Es un proceso medio chabón en cuestión del back and forward, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo ese tiempo no le metiste a ningún proyecto solitario.
No, tenía cosas en la mente, pero no... Probablemente mi madurez personal, ¿sabes? No estaba preparada para eso. Sí, yo siempre tenía unas inquietudes sociales, unas inquietudes históricas, uh-huh. pero estas inquietudes no estaban maduras, ¿sabes? No había determinado hacia dónde quería dirigirlas y cómo podía integrar mis talentos en estas inquietudes.
¿En qué producciones estuviste trabajando en ese tiempo así? Pues hiciste cosas para televisión.
Sí, mira, como te digo, la lista es larga, pero yo creo que una de las que mucha gente recuerda mucho, y lo trabajé en conjunto con Luis Jorge, aunque estábamos ya uh-huh. divorciados, pero seguíamos en relación. Sí.
Mantienen un nene.
Exacto. Sí, pues mira, cuando salió la marca Café Mami,
ajá.
que pues fue como un boom de repente, uh-huh. Pues la primera fase de esa campaña, que fue bien impactante, nosotros la trabajamos. Y yo todavía el día de hoy hablo de eso como una de las producciones más difíciles en que he trabajado, porque no porque fuera difícil técnicamente, sino porque los requisitos de producción eran difíciles.
Okay.
Nosotros hicimos cerca de 10 locations en 3 días. Okay. Eran días de 14 y hubo un día de 16 horas de trabajo. O sea, fácilmente en toda la isla. Lo mismo estábamos en una finca de café.
Sí, que no era la misma locación.
No, era por la mañana grabamos en Mayagüez, en una finca. Al mediodía estamos en la planta en Arecibo, por la noche estamos en otro sitio, en un restaurante en Guaynabo, uh-huh. y así era cada día. Para ese anuncio, pues, lo que hicimos fue que Luis y yo me dediqué a lo que es ser el productor, Luis se dedicó a la parte de dirección y obviamente pues después yo retomé el anuncio en postproducción.
Okay.
Y pues el anuncio se hizo en Fílmico, que pues le añade en aquel momento todavía el cinema digital no estaba fuerte, uh-huh. no estaba tan confiable como lo es hoy día. le añade unos requisitos técnicos, claro, más mover un crew técnico de...
Sí, no, conlleva unas cosas más 12, heavy.
Sí, y no, entonces no podíamos tener, por ejemplo, un catering, porque estábamos todos los... cada 5 o 6 horas en un location distinto. Entonces, el todo
ese equipo para otro lado.
Para aquí, para allá, y se rompió esta bombilla y que alguien tiene que volver a San Juan a buscar el reemplazo de una de estas luces grandes, la HMI. Entonces, ¿sabes? Fue bien complejo y recuerdo que el último día terminamos cerca de las 12 de la noche.
Ajá.
Cuando voy a acostar, yo no podía dormir. Sí, porque tenía tan... Sí. Mi mente estaba tan activada.
Sí, estaba tan arriba que sí, para apagar eso era, se necesitaba. Sí, sí, yo te entiendo, porque me ha pasado ese que tú... Estoy cansado, se supone que me acueste a dormir. Se supone que me acueste,
pero tu mente no te deja.
No te deja.
Pues mira, esa fue una campaña que nosotros nos dio mucha satisfacción, uh-huh, aparte de que a la empresa le fue bien, bien productiva, al punto de que el protagonista... Mm. Tuvo como 13 años tirándose fotos con cuánta persona encontraba en Puerto Rico. Porque
estaba celebrity.
Trabajamos en ese tiempo también las campañas de First Medical, que tenía una nena que era como la spokesperson.
Sí, me acuerdo. Pues,
trabajamos eso también.
La de Café Mami yo creo que todavía se pueden ver por internet, ¿verdad?
Sí, hay algunos. Yo no sé si en el site de la compañía lo tienen, pero creo que el otro día me encontré con alguien que me envió.
Exacto, yo creo, eso te digo, porque yo estoy casi seguro que en algún momento vi uno así de esa etapa, porque yo sé que han habido ya varias, ¿no? Uh-huh. Pero de esa primera etapa, cuando salió por primera vez el café.
Exacto, sí.
Entonces, todo este tiempo, ¿cuándo tú decides irte y por qué?
Mira, mi historia de irme a Estados Unidos, mucha gente sabe que se va a Estados Unidos por la cuestión económica.
Uh-huh.
Pues yo me fui por una cuestión amorosa. Mi compañera hoy día, Susana, que me está escuchando, le mando un beso y un abrazo, que es la que tiene que soportar mis amanecidas y mis viajes.
Exacto. Nos tienen que querer mucho.
No,
en este negocio nos tienen que querer mucho.
Sí, no, aquí es que tú sabes que el amor es puro.
Sí, totalmente, muchacho.
Pues... comenzamos a salir y pues cuando comenzamos a salir ya tenía un plan de mudarse a Estados Unidos pues por otras razones. Y pues yo estoy en Puerto Rico y digo, cuando ella se muda y yo pues estoy en la disyuntiva, digo, ¿por qué no? Entonces pues me voy, pero pues manejando el negocio a distancia y pues viajando y toda esa cuestión. Okay, después,
Que al principio no que fui, pues me voy y cortó relación con Puerto Rico, sino que mantenías y...
Sí, yo siempre he sido, aunque vivo allá y me encanta mucho la vida allá, pero yo siempre he sido muy local, muy local y muy... ¿Cómo se llama? Y me gusta sentir que mis raíces estén en Puerto Rico, aunque mi tronco esté en Washington.
Claro, ¿sabes? Claro. Sí, porque esa es otra. Tampoco es que estás en las típicas ciudades donde la gente que hace esto se muda, que es Los Ángeles, Nueva York. Tú estás en Washington.
Pues en Washington State, allá en cerca de Seattle.
Pues por eso, ¿sabes? Que no es el típico lugar donde la gente se tiende a mudar cuando tiene un negocio como este.
Exacto.
Que en cierta manera no es malo, porque en todos esos sitios siempre hay 1,000 personas que hacen lo que uno hace. En estos estados así hay gente más específica. ¿No? Y tal vez tú me corriges, pero la competencia no será tan fuerte.
Mira, yo te diría que es distinto, basado en la experiencia que tengo de amigos que viven en Los Ángeles, que viven en New York, que son los dos estados con una industria fílmica mucho más organizada, hay más competencia. Pero por el otro lado, hay un protocolo ya determinado de cómo tú le pagas a la gente. O sea, tú no puedes venir y hacer una producción y decir, pues yo te voy a pagar $50. No tienes que... Hay un salario establecido, hay unos sindicatos establecidos. Uh-huh. Y cuando tú te mudas...
Eso está perfecto, mano.
Sí. Y los clientes cuando te llaman, pues ya ellos saben en su mente con qué número jugar a la hora de hacer un...
Claro, qué número puede llegarle en la cotización. O sea, exacto. No es de estas cuestiones que... cada vez que tú cotizas ellos van a tener una mega sorpresa, sino que más o menos ellos dicen, este es el presupuesto que puedo sacar, si han hecho esto anteriormente.
Exactamente, sí.
Ok.
En esta ciudad, pues, un poco más, no están tan establecidos, pero pues, sí, en Estados Unidos hay una cultura bien protocolaria a nivel como de corporación, y pues sí, hay una manera como de hacer negocio, que es un poquito distinta a como se hace en Puerto Rico.
Ok, quiero volver al timelapse de me voy. Arrancas para allá, ¿fuiste directamente a Washington o te fuiste a otro estado antes de...?
No, yo me fui directamente. Sí, me fui directo.
Entonces, llegas allá, aunque tienes negocios en Puerto Rico, ¿qué haces?
Me hice esa misma pregunta cuando llegué allá.
Me imagino, por eso es que voy, porque sí. Tú llegas allí y dices, ok, tengo negocio en Puerto Rico, pero me estoy estableciendo aquí.
Pues mira, una de las cosas que yo hice allá, lo primero fue buscar a Craigslist y ver, deja ver qué hay, dónde yo puedo encajar, dónde yo puedo, claro, dónde yo puedo trabajar.
Porque línea me puedo ir, exacto.
Porque línea me puedo ir, y pues, gracias a Dios, ¿sabes? Yo me mudé septiembre 30.
Ajá.
Fui a una entrevista, me acuerdo, esas primeras semanas de adaptación y eso, pues estaba uno buscando y fui a una entrevista, me acuerdo, como en noviembre para trabajar en el Capitolio Estatal. Ellos tienen un departamento de producción de videos full interno con estudio y todo.
Ok.
Pues me llaman para la entrevista en noviembre, pues después me llaman y me dicen, mira, sí, te queremos con nosotros en la sesión legislativa.
Ah, pues
ellos tienen, son dos personas, pero en la sesión legislativa el trabajo se aumenta el doble, el triple, ¿sabes? Necesitan, pues, staff temporero. Staff temporero que esté acostumbrado a trabajar como con un deadline, ¿sabes? Okay, deadline de minutos, que es como que necesito esto
ahorita.
Uh-huh. Y, pues, comencé con ellos y, pues, gracias a Dios, he estado ya con ellos por 4 años.
Ah, o sea, que te dedicaste entonces a trabajar el...
Sí, como son, usualmente son dos, los dos, tres, el principio del año, que es la parte más floja en el negocio de nosotros producción, que es enero y febrero. Pues para mí encaja perfecto.
Sí, claro.
Porque entonces estoy allá con ellos y obviamente es otra experiencia y es otra vivencia. También te conoces toda esta cuestión política. Por ejemplo, ahora mismo Puerto Rico, que está toda esta cuestión de los demócratas y los republicanos, pues pude tener esa experiencia más de cerca y y de hecho mucha gente a veces acá me preguntaba, mira, ¿cómo funciona esto?
Okay.
Pues queramos o no, pero lo que se estornuda, o sea, cuando allá en estornudan, a nosotros nos cae.
Exacto, sí, acá sí, en Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero más o menos explícame cómo funcionaba el negocio allá, ¿sabes? Esto, ya me acabas de decir que no es como que todo el año que estás allí, sino que es como que un tiempo determinado, que es cuando más fuerte es para ellos, más flojo es para el negocio de la filmación acá. Uh-huh. ¿Y cómo corría? Ustedes... que esto más o menos era como grabar lo que estaba pasando en el Senado.
No, allá se acostumbra, mira, me voy a hacer un poquito del área de producción para entrar a la parte política. Los legisladores allá tienen mucho, la palabra en inglés, accountability, es como responsabilidad con sus constituyentes.
Okay.
O sea, si mi legislador es fulano de tal, allá las personas exigen mucho al gobierno. Cuando digo exigen, es que los llaman, ¿sabes? Le mandan emails, van a las oficinas de ellos a hacer lo que es el lobbying, el cabildear. Y el cabildear no es una sola cosa de grandes empresas, lo hacen organizacional, lo hacen personas individuales. Y allá es bien activo eso. Y entonces, pues, fuera de trabajar las cosas que trabajan allá, que regulares, que son las legislaciones, eso, pero para eso hay un canal establecido que va al aire, igual que aquí en el canal 10, pues, que está todo el día,
corriendo.
Corriendo, pues, ellos tienen eso allá. Okay. Nosotros estamos más con la parte de accountability, del legislador comunicándose hacia sus constituyentes, diciéndole, hice esto, estos son los planes, estos son...
Como quien dice, como un pequeño reporte de lo que está haciendo como legislador.
Un pequeño reporte, pero pues, este reporte... Usualmente, cuando yo empecé el primer año, era bien talking head, ¿sabes? Personas hablando a cámara y con poco, pero ya en este último año, el reporte es un anuncio de televisión casi,
sí,
¿sabes? Con gráficas aquí y el número este. Entonces, esto va a mejorar por tanto, por ejemplo, pues yo voy a hablar de tantos empleos y ellos quieren que salga una gráfica, una barrita con tantos empleos subiendo.
Sí,
o sea,
sí, ya obviamente quieren subir al estándar de producción.
Exactamente, y pues ahora se ha convertido en un departamento con unas capacidades comerciales, pero obviamente que trabaja directamente con la legislatura.
Ok, entonces empiezas a trabajar con ellos, pero mientras tanto... ¿Qué hacías fuera cuando no estabas con ellos?
Mira, fuera de ellos, allá pues trabajé con otros contratos en proyectos diversos, en diversas empresas. Uh-huh. Acá también, que es lo que entonces me trae acá, tengo mi clientela, entonces yo usualmente viajo como por seasons.
Okay.
Yo desde el 2007 más o menos, trabajo con los Cangrejeros de Santurce de Baloncesto Superior Nacional. Uh-huh. Y tenemos una propuesta que la hemos crecido antes era solamente vamos a grabar el juego para que el coach vea el juego.
Así empezó.
Así empezó okay. En el 2007. Al día de hoy, un trabajo pues que hago este servidor junto a varios colegas más en el equipo, Nelson Muñiz, Galdo, Luis Juárez trabaja con nosotros, se convirtió en un canal de televisión interno.
Okay.
Con transmisiones streaming, que es un o sea, los juegos se transmiten en vivo, tienen sus cápsulas al tipo como se hace en la NBA y eso.
Y que comenta sobre el
sí,
juego.
Y se lleva toda la vida social del equipo, ¿sabes? Toda la vida social del equipo. Visitamos este sitio, visitamos este otro sitio.
Okay.
Y pues se convierte. Si tú ves, a lo mejor tú sigues la gente que sigue a los Maverick de Dallas, ahora como está JJ Barea ahí, tú te metes estás en el site y pues tú fuera de los juegos importantes, pues tú puedes saber qué ellos están haciendo. Ah, pues estuvimos aquí y hay mucha interacción en las redes. Pues nosotros hemos llevado esa propuesta, la hemos criollizado en Puerto Rico,
claro.
Y se ha llevado, pues ¿sabes? Los cangrejeros han adoptado esa propuesta, la han criollizado y pues es lo que tenemos ahora mismo. Y un proyecto que le tenemos mucho cariño porque lo hemos crecido desde que era grabar el juego, solamente darle récord y entregaste la cinta y te olvidaste. Hasta hoy día, que es un canal de televisión, y todos los años le seguimos añadiendo cosas.
Sí, me imagino, sí, que le siguen aportando ideas nuevas y cosas nuevas. Uh-huh. ¿Y esa temporada más o menos cuánto estás acá?
Mira, lo que usualmente, como yo lo divido con los compañeros que trabajan conmigo, pues estamos depende cómo estén los proyectos y eso, pues la temporada usualmente son 4 o 5 meses. A veces pues yo tomo parte de la temporada, Luis Galvez toma otra parte.
Tengo
algunos de nuestros compañeros como Ángel Hanel que me cubre otro pedazo. Depende, tú sabes cómo es esto, depende de los proyectos, porque a veces tenemos que manejar 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. Y en algún momento hay que, entonces, ok, delego en este para yo enfocarme en este, pero después vuelvo y entonces retomo este o delego el otro. Y la prioridad la establece en realidad el volumen de negocio y de clientes.
Ok, entonces estás con los cangrejeros, estás trabajando allá en el Congreso.
En la legislatura estatal.
La legislatura, sí, no es el Congreso.
Yeah.
Me cambié de cámara.
Sí, me
mudé de momento.
Sí.
Pero todo este tiempo no empieza la cuestión de hacer algo tuyo.
Mira, cuando me mudé allá, fue que empezó fuerte.
Ajá.
Yo te diría como al año de mudarme, que como había viajado acá, surgió una inclinación bien fuerte hacia algo, como que de repente esa inquietud tomó forma.
Okay.
Estuve tomando unos talleres de mejoramiento con Landmark Education en Estados Unidos.
Ajá.
Ellos tienen unos programas como de talleres para tú crear cierto tipo de cosas, y en uno de estos talleres esta inquietud que yo tenía tomó forma. Y esta inquietud era, por ejemplo, en mis viajes a Puerto Rico, yo, cuando me mudé allá, allá toda esta cuestión de huertos caseros, huertos comunitarios, agricultura urbana, alimentación orgánica, apoyo al producto local, es bien fuerte. Y cuando digo bien fuerte, es algo que ya está establecido. O sea, allá no es un pecado tú decir apoyemos el negocio local. Allá se espera que
se apoye.
Y no solo se espera, la ciudad, el county, el condado, el estado, promueve eso. Cuando vengo a Puerto Rico, en las temporadas acá, digo, pues mira, cuando me digo, hablo con un amigo y le digo, oye, quisiera ver qué se está haciendo en términos de agricultura acá y ver compararlo como lo que se está haciendo allá. Me gustaría hacer un documental de esto. Obviamente todo esto es una idea bien...
Claro, exacto. Está soltando ideas.
Abstracta. Este amigo, Rafael Zúñiga, trabajaba mucho con muchas comunidades, muchas propuestas comunitarias. Él me dice, pues mira, he llegado a la persona indicada. El día siguiente me entrega un listado de como 30 proyectos comunitarios que tienen que ver con la agricultura. Y yo, pues, en esta mentalidad un poco insularista.
¡Wow! 30. O sea, de verdad que me sorprende el número. De momento pensé que era una listita chiquita.
Y la listita él la hizo de lo que se acordaba y de lo que él trabajaba.
Pero en cierta manera, ¡qué bueno!
Sí.
O sea, de verdad me sorprende el número porque pensé que no estaba tan agarrada, pero ya veo que iba encaminada. Pero nada, háblame.
Ahí va mi sorpresa. Y esto, pues, en mi mente un poco insularista, yo digo, ah, pues sería bueno visitarlos y ver cómo están las cosas acá versus allá. Esta comparación, esta comparación. Y pues, cuando estoy haciendo mi investigación y viendo los sitios y conociéndolos, yo digo, en un momento, digo, esto no es un documental sobre comparación. Esto no es un documental sobre aprender. Esto, lo que necesitan estos proyectos existen. Existen no solamente en San Juan, existen en todo Puerto Rico. Uh-huh. Esto es lo que necesita diseminación. Esto es lo que necesita que la gente sepa de ellos. Esto es lo que necesita es que es acceso a los medios. Uh-huh. ¿Sabes? Estos proyectos rara vez tienen entrevistas, ¿sabes? Tienen acceso a un medio masivo. Yo digo, Puerto Rico, yo no tengo que venir a enseñar en Puerto Rico cómo se hace esto. Ellos saben, de hecho, ellos viajan mucho a Estados Unidos a aprender cómo se hace.
Ah, ok.
A ciudades, especialmente en el oeste, San Francisco, en Portland, Seattle.
Sitios donde parece que está bien, el movimiento está bien grande.
Ahora pues se ha regado ya más hacia el este, ya lo puedes ver más en New York, lo puedes ver en la misma capital del país, de Washington D.C., uh-huh. pero de repente me dio, y en ese momento me sentí mal, pero me sentí bien porque encontré la dirección. Yo dije, esto es algo que merece que merece conocerse, y mi documental va dirigido a eso, a decir, aquí está, aquí existe, apóyalo.
Okay.
Y pues por ahí empezó entonces Raíces, que Raíces iba a empezar como unas cápsulas.
Ok, exacto. O sea, iba a ser algo pequeño, pero se está convirtiendo en otra cosa.
Se convirtió en otra cosa.
Bueno, terminó siendo un documental. Ok, de ese momento que tú tienes esa lista de 30, porque quiero que me vayas llevando...
Digo 30 más o menos, sí, no me acuerdo, yo creo que fueron...
Tiro los 30, pero olvídate.
Exacto, un número
exacto. Que tú dices, ok, ya esto no es lo que yo pensaba, empiezas a visitar varios sitios para ir llevando, para ir entendiendo. Y cuando ves lo desarrollado que está cada uno, ¿no? En su área, cambias entonces la visión y empiezas... ¿La producción rápido o cómo va ese proceso a que empiezas entonces a trabajar el proyecto?
Mira, Raíces fue bien un proceso bien lento. Como era un proceso, iba primero a cubrirlos como por cápsulas. Uh-huh. Yo lo que había decidido después, en cada viaje a Puerto Rico que vengo con proyectos o vengo a estar trabajando con las propuestas de Cangrejero de Santurce, uh-huh. pues hago una entrevista, dos. Uh-huh. Y pues obviamente al ser un documental voluntario, porque esto es un proyecto totalmente voluntario, uh-huh. Depende mucho de la disponibilidad de los compañeros, claro. ¿Sabes? Mis compañeros de trabajo me dijeron, sí, yo los apoyo, pero obviamente pues tengo que contar con ellos, que ellos uh-huh. no tengan otros proyectos, otras cosas, otros compromisos. Uh-huh. Y al final del día nos tomó como 2 años y medio.
Poder grabar todo lo que...
Poder grabar, pero estuvimos trabajando, ¿sabes? Interrumpidamente. Realmente claro, si lo hubiéramos hecho corrido, nos hubiera tomado 3 o 4 meses.
Claro.
Exacto. Yo te diría que un proceso de producción del documental, si lo hubiéramos hecho corrido desde que arrancamos hasta la edición final, hubiera sido fácilmente 7 o 8 meses.
Ok. Uh-huh. Entonces, háblame un poco más del proyecto, para que la gente que no lo ha visto sepa más o menos qué va a encontrarse ahí.
Mira, Raíces es un documental que toca... proyectos que apoyan lo que es la agricultura urbana, uh-huh. sustentabilidad, eso se está hablando mucho últimamente, especialmente con la crisis, y comunidad acá en el área de San Juan.
Okay.
En el documental visitamos 6 proyectos, y hablo de proyectos porque, aunque son personas que se entrevistan, pero detrás de estas personas hay un proyecto. Estas personas sencillamente son o coordinadoras del proyecto, uh-huh. o personas que, ¿sabes? Sea que lo hubieran fundado, o sea que sencillamente están ahí trabajando para el proyecto, uh-huh. pero visitamos 6 distintos proyectos que tienen que ver con apoyo a estos tres pilares que de Raíces. Y estos 6 proyectos son lo que es el Departamento de la Comida, que uh-huh. es un food hub, ahora mismo está en Las Marías, en aquel momento estaban empezando en Tlaxcalleres en Santurce,
Sí, que eso es otra cosa. Esto de la agricultura, automáticamente la gente piensa que es fuera de la isla, del área del casco urbano.
San Juan.
Pero es aquí. ¿Sabes? Estamos hablando de que gente que está haciendo agricultura en el casco de San Juan.
Totalmente.
¿Sabes? Que eso es sumamente interesante.
Sí. Pues estamos, el departamento de la comida, pues, que es un food store, ellos tienen desde restaurantes hasta un huerto pequeño, hasta te venden, ellos le venden a otros huertos. Visitamos dos huertos urbanos. Uno es el huerto de Bravos de Boston en Cantera, un huerto pequeño, bien educativo para los muchachos y la comunidad, los niños se interesen en lo que es la agricultura. Y estamos hablando de que este huerto está exactamente, si tú miras hacia arriba, están los aviones pasando para aterrizar en el Luis Muñoz Marín. O sea, que tú, como tú mismo dices, tú dirías, no, este documental se hizo en Jayuya, con estos terrenos. No, esto se...
Sí, exacto. Sí. No, esto no es el jibarito de Ciales. Exacto. ¿Sabes? Esto es en el casco de San Juan, en Santurce, donde hay cemento por todas las esquinas.
Y el otro es, sorpresivamente, en la comunidad de Capetillo.
¿En serio?
En serio. Sí,
ese sí que no lo sabía, fíjate.
Y es bastante ya, ¿sabes? Este proyecto ya lleva como 10, 11 años, si no me equivoco. Cerca de donde era el corral, el difunto corral de la Ama.
Ajá.
Por ahí está el restaurante que es bien conocido, El Obrero. Si entras por ahí, en algún punto, creo que en la primera o segunda calle a la derecha, y ahí llegas al huerto. Y un huerto que ya lleva operando 10 o 12, 11 años. Y se originó por la comunidad. La Universidad de Puerto Rico le ayuda a través del programa CAUCE, como que mantenerlo y eso, pero es un huerto comunitario que lo trabajan estudiantes, estudiantes y personas de la comunidad. Fuera de esos, estuvimos en el mercado orgánico de la Plaza Roosevelt, que son muchos agricultores agricultores y productores de alimentos orgánicos y locales, pequeños, que ellos van dos veces al mes, domingo, a promover sus productos. Tenemos Agrochic es este site, que lo maneja por la Sofía Curbelo. Este site es una propuesta, es una revista, como un conglomerado.
Okay.
De eso, bien, bien apoyado en el social media, que se dedica a todas estas personas, huerteras y huerteros, que tienen sus huertos en su casa, y pues son una comunidad que se comunica, mira, yo tengo este problema con esta planta, o yo quiero sembrar esto.
Sí, que tienen como un apoyo entre
ellos. Ellos, increíble.
Yo quiero crecer esto, como que estoy haciendo más y se me muere, entonces ellos le dan, me imagino que ese es el gimmick, ¿no?
Exacto, ese es el, y se dan talleres y varias cosas. Proyecto es el restaurante de la Casita Blanca.
Ajá.
Ellos en el techo tienen un huerto.
Sí, eso me enteré por lo que vi de tu documental.
Sí, es como...
Sí, que dije, que tú tienes, esta gente está... ¿sabes? Y lo que está allá arriba lo usan para la cocina.
Para la cocina, sí.
Sí, que eso fue que yo dije, coño, esto más orgánico lo puede hacer.
Exacto. Sí, lo bajo. De...
Exacto. Lo que sube una escalera y lo saca el techo. Entonces, ¿cómo cambió tu visión? Ya tú tienes la inquietud, porque venías con la inquietud desde cuando estabas allá en Estados Unidos, cuando estabas en Estados Unidos y ves que allá se mueve mucho la agricultura local, individual, ¿no? Porque no es como que, como decimos, que están estas fincas y
producen, sí, de corporaciones grandes, eso siempre ha estado.
Exacto, pero, pues, estos son personas que se dedican a hacer la agricultura, ellos, para ellos, y pues muchos de ellos pues la venden para el frente. ¿Cómo te sientes tú entonces al descubrir esta comunidad de personas que están haciendo algo que tú entendías como que puede ser que me encuentre con algo? De momento te encuentras con que el movimiento es más grande de lo que esperabas, tal vez.
Mira, el documental yo lo detuve en 6 proyectos, porque si no, no salía al aire. Yo todavía podía estar grabando hoy. De hecho, tenemos en remojo que quisiéramos hacer una segunda parte. Estamos como que haciendo la lista mental, pero ves, obviamente queremos tomarnos un descanso y ver hacia dónde nos dirigimos en una segunda parte. Y pues obviamente que la gente se eduque mucho con la primera.
Claro.
Pero yo crecí mucho en el proyecto. Yo crecí mucho, me sentí muy orgullosa de nuestra isla, de nuestra gente, de que hay gente que no espera al gobierno necesariamente para hacer las cosas, de que hay gente que hace las cosas. Cuando prendemos y vemos el televisor, lo que vemos son gente, mucha gente problemática. Pero... Y esa es la educación que le estamos dando a nuestros hijos. No, en el país lo que hay son un montón de problemáticos. Pero no le enseñamos a nuestros hijos que en el país hay gente haciendo cosas.
Correcto.
Esa no es la visión, lamentablemente, esa no es la visión que le estamos enseñando a nuestra sociedad.
Sí, porque la sociedad siempre se mueve a lo que, al morbo, a lo malo, que es lo que vende. El drama, sí. Ese es el drama, pero cuando la gente es buena y hace trabajos buenos, que lo averigüen ellos, porque nosotros no lo vamos a tirar al medio porque no vende. Y al contrario, a veces cuando tú ves estos proyectos así, que tú aprendes que en el país se están haciendo cosas. Y no necesariamente son personas que se ponen en Primera Hora o en El Nuevo Día para que la gente los vea, sino que llevan, y su trabajo llama a que lo vean, vayan y lo visiten. Eso para mí dice mucho, ¿sabes? Porque son gente que se están preocupando primero por crear algo, más que por fomentarlo nada más y como dicen por ahí, vender la pauta, ¿no? De que mira, estoy ayudando al país, estoy haciendo una cosecha. No. Yo la estoy haciendo aquí y gente que ya me conoce y por boca en boca, la gente llega donde mí y aprende de ellos. ¿Qué te impactó, aparte de que sé que ya tenías más propuestas, más de las 6 que terminaste usando para el documental, en overall, ¿sabes qué? Tú dices, después de este proyecto, yo pienso así, antes de que lo hiciera, pensabas de esta otra manera.
Mira, el proyecto fue una lección en la capacidad de hacer. Nosotros en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo hablamos de que el gobierno no apoya a la gente, de que las empresas grandes, ¿cómo se llama?, nos tienen atrapados, de que las comunidades no se están apoyando. Este proyecto es una oda a todo lo contrario. Es una oda a que hay gente que hace y que no espera que otro le diga. Sencillamente vieron un pedazo vacío de terreno y tuvieron una visión de que aquí se puede hacer esto.
Claro.
Mira, antes de seguir con la... Un ejemplo de esto es cuando visité el departamento de la comida, no lo puse en el documental porque el documental llegó un momento en que habla por sí solo y fue como que tengo que sacarlo porque no va, pero... Visitamos un terreno baldío que esta persona, yo no me recuerdo si no tenía hogar o no tenía un hogar fijo, lo tomó, adoptó este terreno baldío y con el apoyo de las personas del departamento de la comida, convirtió el terreno baldío que estaba lleno de basura, él lo limpió, construyó con sobras de madera y eso, y sembró allí. ¿A esta persona el gobierno le dio dinero? No. ¿Recibió el apoyo de su comunidad? Sí. ¿Logró algo mucho mejor que un basurero? Sí. Y eso es lo que tenemos, ¿sabes? De igual que manera que esta persona pudo lograr eso, ¿sabes? Todo el resto de nosotros como comunidad y como sociedad podemos lograr mucho más, ¿sabes? Podemos lograr mucho más, ¿sabes? No esperamos al gobierno. Vamos a buscar, si el gobierno no me está dando el apoyo, ¿cómo yo puedo empezar? ¿Cómo yo puedo decirte, Gaby, tengo esto, quiero crearlo? ¿Tú me puedes prestar 2 horas de tu tiempo semanal para yo ayudarme a crear esto? A llamar a las personas alrededor tuyo, a llamar a tus familiares, a llamar a tus amigos y decirle, ok, muchachos, todos los sábados quiero tener este parque bonito, o quiero tener este huerto comunitario, o quiero hacer este proyecto para beneficiar a la sociedad, o beneficiar a esta familia, o beneficiar lo que sea. Se puede hacer. Hay gente haciéndolo. Pero no está en nuestra conciencia colectiva todavía de que eso es una posibilidad. Y pues, Raíces claro. Sobre posibilidades. Posibilidades de hacer cosas distintas en esta sociedad donde nosotros pensamos, oh, está destruido, estamos mal, esto no va para ningún lado. Mira, si estas personas con nada o con muy poco pudieron hacer estas cosas, o se ha llevado ya esta mentalidad, o se ha llevado ya hacia esta dirección, o han educado este número de personas. Imagínate lo que hace, o sea, lo que podríamos lograr si seguimos uniendo más personas en esta mezcla, en esta
claro,
comunidad.
Claro, claro, sí, que sería mayor lo que estaría pasando. La comunidad se apoya mucho, ¿sabes? Esta que está haciendo agricultura sabe de la existencia del otro, ¿sabes?
La gran parte de ellos se conocen. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, Perla Sofía en Agrochic reseña mucho los huertos y los mercados. Okay. Los mercados, pues, tú puedes encontrar personas de los huertos vendiendo. Hay una relación muy bonita de suplidor cliente en el departamento de la comida, que le compra las cosechas al huerto comunitario de Capetillo. Okay. Y a veces la relación no es tan directa, hay otros que sí, pero siempre hay un hilo que conecta a todos estos proyectos de alguna manera para mantener ese vínculo de comunidad activo.
tú que has estado viviendo aquí, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿cómo comparas la comunidad fílmica, visual de ese estado donde vives con Puerto Rico?
Mira, yo estaba hablándote esto de comunidad y me vino mucho a la mente lo que es lo que es nuestra industria de producción. Y lo comparo con Estados Unidos porque es mi experiencia, pero yo conozco personas que han vivido en Europa, personas que vienen de Latinoamérica, y es una experiencia similar. Nosotros en Puerto Rico, lamentablemente, especialmente en nuestra industria fílmica, y se da en muchas otras industrias,
claro.
Nos tiramos mucho el uno al otro. Y aclaro, si cuando estamos compitiendo, somos negocios que estamos compitiendo, es natural que tú trates de llevarte el cliente sobre otra persona. Pero algo que pasa aquí, y me lo corroboraron varias personas extranjeras que viven en Puerto Rico, que dicen que, mira, fuera de lo amable y lo agradable y lo cálido que puede ser el puertorriqueño, me dicen, el puertorriqueño nos tiramos los unos a los otros. No apoyamos, vemos a alguien subiendo y lo bajamos. Y pasa lo mismo en la industria fílmica. Fuera de la competencia natural, cuando se necesita que la industria vaya como uno a algún, sea el gobierno, sea alguna propuesta, o sea como en alguna dirección, nos empezamos a tirar los unos a los otros. Ah, yo no voy a ese grupo de cabildeo porque ahí está fulano que me cae mal. Ah, fulano, ¿sabes? En otros países, en Latinoamérica, se unen y van y hacen, en Europa, hacen, ¿sabes? No solamente fílmico, en general, ¿sabes? De cualquier issue.
Sí, hay un apoyo.
Hay un apoyo y se van y hacen una protesta frente al edificio que sea. En Estados Unidos, van y van como unidos, como industria o como grupo, como comunidad, y toman a los legisladores y los acosan a llamadas.
Le dan al palo.
Y aquí es como que, ay, no, fulano está conectado con el gobierno, el otro, ¿sabes? Tú estás subiendo, pues yo no voy tú estás subiendo, estás más conectado, yo no voy a estar en ese grupo tuyo, yo no me quiero que me identifiquen. Perdemos tanta energía buscando defectos.
Sí.
Que cualquier iniciativa se deshace. Y vamos, esto comienza desde la política, tú sabes, Raíces, a mí me sorprendió cuando comencé con toda esta cuestión de raíces, tocó mucho como que la política sin yo quererlo, porque es la manera de hacer las cosas, tú sabes. No, esa propuesta es buena, pero viene de alguien que es contrario a mí.
Sí.
Esa propuesta, ¿sabes? Ese es el comentario que hay. Nuestra industria fílmica, mano, es lo mismo, ¿sabes? Y aunque sea una, por ejemplo, si es una producción que a ti no te gustó, a ti no te tiene que gustar para apoyar la industria.
Correcto.
Yo puedo tener, por ejemplo, vamos a salirnos de nuestra física de fílmica. Ajá. Y pensar en coffee shops.
Okay.
Tú tienes uno, yo tengo otro, fulano tiene otro. A mí no me tiene que gustar el café tuyo para yo apoyar que todas las coffee shops sean una industria que tenga éxito.
Que tenga un desarrollo y que crezca.
Sí, si yo tengo fincas, a mí no me tiene que gustar los plátanos que tú vendes. Los míos son mejores. En este momento no hablamos de calidad de cada uno de nosotros. Eso lo determina el público, lo determina el cliente.
Claro.
Lo que estamos hablando es que no, ¿sabes? Que cuando necesitemos, nos unamos el uno al otro. Fulano tiene una película, contra, déjame ir a apoyarlo, déjame mirarla, aunque después tú tengas tu opinión personal de que te gustó o no te gustó, lo que es normal.
Claro.
¿Sabes? Es normal que a ti no te guste un producto, es normal que te encante un producto, ¿sabes? Para eso somos seres humanos. Pero no hay un apoyo, no hay un brazo a brazo, no hay un mano a mano, ¿sabes? No hay una barrera que diga ya, esta gente viene unido, esta gente viene, ¿sabes? Esta gente son un frente que se apoyan los unos a los otros.
Sí, te entiendo, sí. Que debe de darle el espaldarazo, lo que hace es que te jalan para ver si se pueden acomodar en tu posición.
Sí, esto es como el Titanic, se hundió el Titanic. Ok, ay, se salvó fulano, pero yo estoy aquí ahogándome. Espérate, déjame jalarle una pierna para yo ahogar, para yo ahogarlo también.
Sí, si me ahogo, te ahogas tú también.
Exacto, hermano, y tenemos que salir de esa, ¿sabes? Tenemos que salir de esa mentalidad, ¿sabes? En Raíces se probó. Hay personas que han salido de esa mentalidad y han dicho, no, vamos a darnos la mano, y han tenido que pelear contra cielo y tierra, porque alrededor de estas comunidades hay personas igual que no les interesa que ese local baldío se haga un huerto.
Todo el mundo tiene intereses.
Pero pues,
Ok, cuando sacas el proyecto ya a la luz pública, ¿cómo fue el feedback? ¿Sabes? ¿Cómo sentiste el feedback del proyecto?
Mira, nosotros sacamos el proyecto a la luz pública un 24 de diciembre. Fue una fecha, yo la elegí por aquello más simbólica que por estrategia.
Okay.
Como en un proyecto voluntario, pues decidimos no ir a un ciclo de festival. Usualmente tú haces un documental y tú vas a un ciclo de festivales. Y después que los festivales ya te ganaste dos o tres premios o menciones o qué sé, pues entonces lo pones en YouTube o lo pones en Vimeo y lo haces público. Nosotros decidimos ir directo a YouTube. Porque pues siempre estuvimos claros desde el inicio que nuestro producto tiene un mensaje público.
Ok.
O sea, era un producto que se hizo...
Un producto que querías que aportara.
Sí.
No que se pusiera a competir, sino que aportara.
No, y que no solo eso. Todos estos proyectos dependen del apoyo del público.
Claro.
Yo digo, a lo mejor si los retraso 5 meses para ir a competir a un festival o lo que sea, a lo mejor en esos 5 meses hay un proyecto que está en el hilo y el apoyo de de la gente al conocer del proyecto, pues puede ayudarlo.
Claro.
Pues mira, las navidades, obviamente sabemos todos que en Puerto Rico, pues, fueron los views y las reseñas de prensa lentamente, pues, acumulándose. A principios de enero, pues, tuvimos dos grandes sorpresas que nos ayudaron mucho y ayudaron a que gente que no conoce que esto existe, lo conocieran.
Ajá.
Una fue una mención que nos dio un reportaje en Telemundo, fin de semana, que lo hizo Cariste el Toro, sobre lo que aprovechó el nombre del documental y el tema para hacer un fin de semana de sobre la tierra, sobre la agricultura.
Sí, cogió el tema de ustedes y trabajó las noticias.
Sí, pues eso nos dio mucha exposición. Y cuando salió todo esto, en algún momento en esa misma semana, el gángster vio eso, lo publicó en el circo, y ahí fue otra cosa, fue boom.
Sí, para los que no saben que no están en Puerto Rico, el gángster es una figura radial bien conocida, que tiene un programa mañanero, que lo ve mucha gente, y obviamente pues que suceda algo así, que un proyecto tuyo lo presente, o él hable del proyecto, pues te da un boom, porque entonces llama la atención a otro público que tal vez no te iba a ver. Entonces, lo tira el gángster.
Pues, y lo tira el gángster, ¿sabes? Yo me entero, en ese momento tuve un problema con el celular. Ellos me taguearon a la página y eso, pero no me llegó el tag, la notificación del tag hasta como 8 horas después.
O sea, que no te enteraste hasta
yo me entero ya... cuando mis amistades me están diciendo, mira, te mencionaron. Ajá. Y yo... ¿Qué?
Y sí, porque no era algo que ustedes estaban buscando, no fue que ustedes llamaron a la emisora para que les entrevistaran, esto fue totalmente orgánico.
No, exacto, sí, totalmente orgánico. Nosotros sí hicimos un release al principio, mira, esto está disponible, comunicó a... Pero fue una comunicación limitada, o sea, no fue una cosa masiva. Sí, exacto. no fue un media tour.
Exacto, o sea, no fue que visitaste todos los medios.
Yo lo dejé ahí, le mostré el mensaje a algunas personas que estaban más o menos envueltos en este tema, y pues ahí lo dejé. Pues cuando ocurre eso, pues de repente tenemos personas que me preguntan cómo puedo sembrar, cómo puedo sembrar, me gusta tu producto. Tenemos personas desde New York, Miami, escribiéndonos, vi el documental, me gusta, no sabía que en Puerto Rico se estaba haciendo eso.
Qué nice.
Y pues obviamente las personas que tienen preguntas, pues yo les envío, le digo.
Claro, las tiras para quien te puede contestar realmente. Exacto. Esto.
Sí, mi especialidad es darles récord.
Exacto, lo que viste yo lo hice, pero de ahí para adelante.
Sí, sembrar, digo, sabes, sí, pero el experto en sembrar son las personas que entrevistamos y pues le he dirigido esas preguntas a los proyectos.
Pero qué chévere porque se abrió esa inquietud, mucha gente que tal vez no se enteran si tú no haces este documental.
No. De hecho, varias personas por ejemplo, Perla Sofía en AgroChic me dice, de la noche a la mañana, yo veo que tengo un montón de links más, un montón de gente preguntándome por más cosas, y digo, fue que salió Raíces del Barrio. Igual así me han dicho pues con personas con los otros proyectos, mira, de repente veo un montón de gente visitándome, preguntándome.
Sí, que ellos automáticamente cogieron el cantazo del boom, ¿sabes? Sí. Ellos, al tu proyecto empezar a verse, ellos también reciben feedback.
Sí, por eso era que yo quería tirar Raíces del Barrio lo más pronto posible.
Para eso mismo,
porque ese es el efecto, eso es lo que yo quiero, que la gente sepa que eso existe. que la gente sepa que eso existe y es puertorriqueño. Que la gente sepa que eso existe en puertorriqueño, es algo distinto, es una solución. Uh-huh. Y vaya y apóyelo. Mira, no perdemos nada con apoyar un día algo distinto. Y si hay gente, por ejemplo, como que tenía esa inquietud de yo quisiera sembrar en mi patio o hacer algo, lo puedes hacer, ¿sabes?
Sí, tú le demostraste a ellos a través del documental que no es un rocket science, ¿sabes? No es que vamos a tirar un cohete a la luna, uh-huh. ¿sabes? Entonces, sigue estos pasos y puedes hacer tu agricultura en tu casa.
Sí, no, y vamos, en el documental también hay una sublínea de salud, de explicar lo que son los productos orgánicos y toda esta cuestión, pero en este momento no era el enfoque, en un momento era, el enfoque era, conoce que esto se está haciendo en tu tierra, ¿sabes? Uh-huh. Si hacemos una segunda parte, pues me gustaría entrar un poquito más en la parte educativa.
¿En qué recibes tú al hacer esto?
Exacto. Sí, pero ahora mismo
era... Está muy interesante también.
Ahora mismo era, está ahí.
Sí, y que, contra, pero de verdad que me alegro que hayas tomado la iniciativa de que de una idea terminara llegando a hacer algo que pudieras presentarle al público, porque ahí es que tú notas, primero, la mucha gente que estaba en un momento como tú estuviste, uh-huh. ¿sabes? Que tú decías, esto se estará haciendo en mi isla, yo lo veo aquí, allá, en el otro lado, pero en Puerto Rico se está haciendo, ¿a qué nivel se está haciendo? Y que tú, a través de un trabajo en que tú, como yo siempre le digo a mucha gente, cuando uh-huh. tú te haces una pregunta, uh-huh. muchas veces esa pregunta te está diciendo dos cosas. O averigua o hazlo. Y en tu caso pasaron las dos. ¿Sabes? Uh-huh. Porque te hiciste la pregunta y te tiraste. Y hoy en día mucha gente sabe de lo que está pasando de raíces, porque tú tuviste una pregunta en un momento dado.
Exacto.
O sea, no nada más que tú te fuiste por el lado comercial, quiero hacer un documental y de qué tema busco y te tiraste, sino que había realmente una pregunta real en base a lo que tú querías saber. Uh-huh. O sea, y yo creo que eso a veces diferencia muchos documentales, porque mucha gente a veces hace documentales para dar un impacto, no porque ellos quieren recibir ese impacto, sino porque quieren impactar para llegar a otro step. Uh-huh. Yo, y me corrijo si me equivoco, en tu caso yo vi que tú querías hacer este documental no para subir un step en tu carrera, sino para decirle a la gente... Esto se está haciendo, quiero que lo conozcan.
De hecho, te voy a hacer una historia breve respecto al documental.
Ah.
Cuando estamos en la parte que ya tenemos las entrevistas más o menos editadas y pues queremos como que queremos hacer como que llevar, ver quién va a ser el conductor de todo esto. Mi plan original era usar la locución de mi compañera Susana, que es excelente locutora comercial. Ah. O buscar a alguien que hiciera como un host y fuera una persona que fuera presentable a cámara y toda esta cuestión. Mi crew me lo prohibió. Los muchachos, Emanuel Vargas, Ángel Janel, que son los que colaboraron uh-huh. fuertemente conmigo, me dijeron, Misa, esta historia la tienes que contar tú. Esta historia, tú fuiste que la viviste. Esta historia, si tú no la cuentas, no tiene, porque tú sales, hay visuales, porque habían visuales que no pensaba usar originalmente, uh-huh. donde yo estoy haciendo comentarios, donde yo estoy de frente a la cámara.
Sí.
Los tomamos, pero como que no estaba, por si acaso, cosa como cuando uno está grabando,
claro, a veces dicen, estamos aquí, tíralo,
ya estamos aquí, tíralo. Por si acaso. Y ellos no me dejaron, me dijeron, no, mano, tienes que ser tú, me convencieron, yo soy bien malo hablando, yo tengo frenillo, yo...
Yo decía, por eso es que estoy acá atrás.
Yo sí, yo tengo frenillo, siempre cierro un ojo más que otro, las entradas, whatever, tú sabes.
Sí, no empieza a ver toda la lista que está a la izquierda.
Sí, exacto, y ellos me dijeron, no importa, la tienes que hacer tú. Yo, ok, conseguimos entonces los recursos y me grabé en el patio de mi casa, uh-huh. de mi casa de mi papá,
ajá.
que yo te diría que fue la primera exposición hacia la agricultura que yo tuve. Pues mi papá es de estas personas, ¿sabes qué? Personas que rescatan perros.
Ajá.
Yo tengo muchos amigos que rescatan perros y gatos abandonados.
Ajá.
Mi papá, él, yo te diría que es la única persona que yo conozco que rescata árboles y plantas abandonadas.
Que está para otro documental.
Sí, no, una historia breve, pero que tú veas lo fuerte que es esta influencia. O sea que el Día del Árbol regala muchos arbolitos, que la mitad de ellos se mueren porque mucha gente los coge y no los cuida adecuadamente. Y es parte del proceso, no todo el mundo. Pues a nosotros nos regalaron unos arbolitos, pues no estaban, la persona que los tenía no estaba dando el cariño.
Ajá.
Y él fue, buscó un área cerca de un expreso, de una avenida, lo sembró cerca de otros árboles.
Ajá.
No solo lo sembró, le puso una anilla plástica alrededor. para, ¿cómo se llama? Por si venía el del trimmer del municipio,
para que no lo picara. Para protegerlo.
Y con cada 2 o 3 semanas iba por ahí a mirarlo, como que, espérate. O
sea, ¿cómo van?
¿Cómo van? Claro, él fue muy cuidadoso, él no lo sembró en una línea eléctrica, no lo sembró, ¿sabes? Lo sembró en un área que era, pues...
Sí, que podían crecer libre.
Que podían crecer libre, pero él iba y le echaba el ojo, como que no, esos son mis nenes, déjame.
Interesante, le dio seguimiento.
Y yo, esa fue, yo te diría que esta persona fue mi primer impacto con la agricultura. Esta persona que llegaba a casa de sus hermanos, de sus tíos, y le decían, ¿qué llevas en las manos? ¿Para dónde vas, para el patio? Él siempre llevaba una planta a sembrar, a regalar, tú sabes.
Ay, interesante.
Le gusta inventar en casa, ¿sabes? Él no, ¿sabes? Le gusta inventar en casa, hacer injertos, este tipo de cosas. Okay. Y él lo que tiene es un patio chiquitito, ¿sabes? El patio probablemente, el área de sembrar de él no es mucho más grande. Es como 4 veces esta mesa en la que estamos sentados.
Sí, ¿sabes? Sí, que no es un espacio gigantesco, sino que él, ese espacio, lo que pasa es que le tiene cariño y le tiene pasión.
Sí, sí, sí.
Yo creo que eso es bien importante.
Se va de viaje y si no le echas agua a las plantas, se enoja, ¿sabes? Eso
como, sí,
no es como... Es como que
como dale comida al perro, no, pero en este caso es dale, échale agua, vea bonito, si puede. Está bien interesante que tu papá tenga ese... Pero tú sabes que estoy de acuerdo con tu crew, porque lo chévere que tiene el documental es que lo haces bien, bien real, ¿sabes? El estar tú, que eres la persona que está tirando el documental, lo creas más real a que la gente ve lo que tú estabas haciendo, sino que no te fuiste totalmente parcial, sino que te envolviste en el proyecto. Yo creo que fue acertado, yo que lo vi fue acertado. Luego que terminas esto, ¿sigues entonces con tu carrera regular en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico?
Sí, o sea, por el momento sí necesitaba un pequeño descanso, porque pues la parte del año pasado hicimos el lanzamiento de la Premier, entonces pues el después afinar el documental legalmente, entiéndase, no tenemos release tuyo, pues déjame borrarte aquí, déjame afinar la música, que tenga todos los derechos y todo eso, pues para que, aunque esté en YouTube, la gente se... Muchas personas que están empezando en la industria no lo saben, pero aunque esté en YouTube, puedes tener muchos claims de personas, mira, yo no tengo, mi cara está ahí, ¿sabes? Y vamos, Raíces del Barrio un producto voluntario, yo no tengo presupuesto para darle a nadie.
Exacto, no se le puede pagar a nadie.
Exacto, así que las personas que eran bien obvio que estaban ahí, la música, nos aseguramos que fuera, ¿sabes? De hecho, el compositor de parte de la música es un boricua aquí, Luis, Neil Bastin, que también hizo la música de Una Boda en Castañel.
Ah, ok, sí, una película que subo hace poco en
Telera. Exactamente. Y pues entonces después que tuvimos eso, que entonces lo subimos en diciembre, ahora estamos trabajando con otro documental, cual todavía no puedo dar los detalles, estamos en la fase de conceptualización y preentrevistas y eso.
Sí, pero abrió la mecha.
Sí.
Ahora sí tienes esa inquietud de seguir haciendo.
Sí, pero este es otro tema, este es un tema así más a que apela a algo que a mí me... Otra cosa distinta a la agricultura que me apasiona.
Okay.
Y es la música. Y hasta ahí obviamente que lo puedo dejar, que lo estoy haciendo con 2 personas más que también les apasiona el mismo tema.
Ah, qué nice.
Pero tenemos después ahora quisiéramos ver de qué manera podemos trabajar la segunda parte de Raíces de Barrio. O sea, mantener estos proyectos corriendo. La verdad es que ahora, pues, gracias a Dios, tenemos la agricultura, ha tenido un surgir aquí. Tenemos eventos, por ejemplo, como AgroHack, que es de Carlos Jovian, un evento y conferencia, personas que están haciendo la diferencia en agricultura. Tenemos mucho, ¿sabes? Muchos los medios y mucho... Ahora mismo, pues, lo que yo quería lograr, no estoy diciendo que Raíces lo logró, pero sí definitivamente, aunque sea una micro parte de esto, ya está ocurriendo. Y es que en los medios haya una mención o un reconocimiento a este tipo de negocio local, orgánico... a que la comida, mientras más colores tenga, más, ¿sabes? Mientras más natural, mejor. Toda esta cuestión, pues, está pasando. Pero en algún momento quisiera darle seguimiento al seguimiento y no dejarlo morir.
Okay.
En algún momento pronto, ¿sabes? No en 10 años, ¿sabes?
Misa, ya estamos acabando, pero me gustaría que le dijeras a la gente dónde pueden ver el documental, cómo pueden acceder a él. Yo sé que está en YouTube, pero si tienes alguna página, alguna... Sí,
mira, está en raicesdelbarrio.com, así corrido, raicesdelbarrio.com. Ahí está nuestra página, ahí hay varios links al documental, hay una sinopsis bien breve de cada uno de los proyectos, y también ahí nos pueden acceder a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, nos pueden dejar mensajes, o sea que ese es como nuestro hub.
A la que llegas y puedes ir a todos los demás.
Exacto, pero ahí el link, una vez tú accedes a raicesdelbarrio.com, el link a YouTube está ahí bien clarito, obvio, pap, darle y ahí pueden ver Raíces del Barrio, 30 minutos que se van súper rápido.
Sí, que es cómodo de verlo, yo lo vi, está muy bueno, de verdad que sí. Le recomiendo a la gente que tomen la iniciativa de que lleguen a la página, lo vean y que lo fomenten, ¿sabes? Que lo pasen para adelante, ¿sabes? Porque yo creo que en estos tiempos, igual que pasamos aquel tipo que hizo el ridículo o le dio la pescosa a aquel otro, fomenten este tipo de cosas, que estas cosas nos ayudan como país, nos ayudan como sociedad, nos ayudan como sistema. ¿Por qué? Porque Altura de Chair, otra gente que tal vez no escuchó esto, no lo vio por Facebook, no le llegó la información, lo ve y abrimos esa gama de personas que pueden adquirir esta información y que tal vez terminen siendo otras personas que tomen la iniciativa y también lo hagan, o simplemente sepan que en nuestro país hay gente que está tratando.
Mucha gente que está tratando de pensar distinto, solamente es darle ese espacio para que el resto de Puerto Rico lo sepa.
De verdad, Misa, te agradezco que hayas estado aquí, has tomado tu tiempo de hablar conmigo de tus proyectos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Algo más que quieras aportar o decir antes de irnos?
Te quería agradecer la parte del tiempo para contar aquí mi historia. mi historia. Esto que estás haciendo, este podcast, es parte de lo que estábamos hablando ahorita, es comunidad, ¿sabes? ¿Qué espacio tú puedes crear? Tú estás creando un espacio para que vengan personas, ¿sabes? Y yo sé que tú has tenido aquí desde ¿sabes? Productores reconocidos hasta, ¿sabes? Reconocidos con una experiencia ya bien, ¿sabes? Hasta otras personas que están más un poquito más detrás de cámara y eso. Tú has tenido aquí una diversidad tan grande y que eso también ayuda a crear comunidad entre la industria de nosotros de producción y fílmico. Y nos hace unirnos un poquito más y
bueno. Ese es el fin.
Exacto.
Ese es el fin, ¿no? Y te agradezco, ¿verdad? Que lo que estoy tratando de llevar llegue, porque entiendo que te llegó a ti y espero que mucha otra gente de igual manera. Misa, nada, te deseo lo mejor. Espero que cuando tengas el proyecto de la música nos sentemos aquí y hablemos de él. Sabes que esta es tu casa cuando tú quieras. Me alegra volverte a ver, hace tanto tiempo no veías.
Mucho tiempo.
Si no existiera Facebook no hubiéramos hablado hace muchos años.
Mucho tiempo.
Nada, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves, así que bye bye.